porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial.
Un nuevo tema nos convoca otra semana en la conversación aquí en Radio Transmundial Uruguay con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. ¿Cómo estás, Elizabeth? Gracias por tu compañía otra vez.
Estoy muy bien. Es un gusto siempre volver por aquí.
Elizabeth, hoy nos propones, quizás podemos decir, erradicar algunos mitos acerca de lo que tiene que ver con la harina. Tenemos una cantidad de preguntas para hacernos relacionadas con el consumo de estos tipos de alimentos que vos nos vas a explicar que no es simplemente pensar en un bizcocho, pensar en un pan y nada más, sino que hay toda una variedad de alimentos que son harinas y que tienen distintas propiedades, distintas características. Y bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando en el encuentro de hoy. Para comenzar, tenemos que acercarle a nuestra audiencia una definición. ¿Qué son las harinas? ¿Existe un solo tipo? ¿Su origen? Contanos un poquito de eso.
Sí, bueno, esto que vos planteás me parece importante porque a mí me van a escuchar a veces diciendo sí, las harinas pueden formar parte de una alimentación saludable y capaz que estoy pensando en una cosa, pero hay gente que dice, pero ¿cómo si yo bajé las harinas, bajé de peso? Y claro, está pensando en alimentos como los que vos decías, ¿no? Bizcochos, galletas, que por ahí también tienen grasas y azúcares ocultos y es claro, por eso que uno baja o porque redujo las cantidades. O a veces en el lenguaje cotidiano utilizamos la palabra harinas para referirnos a alimentos con almidón, como comer arroz o lentejas, pero vamos a ver que no es así. Entonces, ¿qué es harina? Si vamos estrictamente a la definición, es el producto de moler el endospermo del grano de trigo. ¿Qué es el endospermo? Es la parte interior del grano de trigo. Luego eso va cubierto por una capa externa, que vendría a ser el salvado, y también el germen. Esas capas externas se eliminan y entonces el producto del moler esa parte interior del grano de trigo es lo que todos llamamos harina, sería harina de trigo, la harina la más habitual de consumo en nuestro país, ¿no? Claro. Si hablamos de harina integral, es la que proviene de moler el grano íntegro. O sea, está la parte interior más las capas externas, que es el salvado, y el germen, que es lo que luego va a dar origen a otra planta.
Y es una harina que tiene un color un poquito diferente.
Sí, uh-huh. ¿De qué color es?
Gris, marrón, ahí va. Algo así.
Ah, cambia. Claro. Entonces, una es refinada y la otra es integral porque resulta del grano íntegro, entero. Ah, por lo tanto, van a tener distintas composiciones nutricionales. Ahora, no hay solo harina de trigo integral o blanca. También hay harinas que provienen de otros cereales, como puede ser harina de avena, harina de centeno, harina de arroz, por mencionar algunas.
Mira.
Y también podemos encontrar, hoy por hoy, en las góndolas o en los mercados, harinas provenientes de legumbres, como harinas de garbanzo, harinas de arveja, harina de soja. Pero en los últimos años se ha vuelto más popular también el consumo de harinas de semillas y de frutos secos. En este caso, lo que se muele es, por ejemplo, semillas de chía, semillas de lino, entonces tenemos una harina de lino, una harina de chía, o también harinas de almendras, por ejemplo. Entonces, en todos los casos hablamos de granos y semillas que han sido molidos con distinta composición nutricional. Entonces me gustaría aclarar, porque si no, no vamos a entender de qué estamos hablando. Claro. Por ejemplo, hay harinas de cereales y legumbres, ¿sí? O sea, la de trigo, la de avena, la de arroz, o también mencionando estas de garbanzos, de arvejas y demás. El componente principal que tienen es almidón. En torno al 70% de su composición va a ser almidón, que básicamente nos aporta energía de absorción lenta. También va a aportar fibra alimentaria. Cuanto más integral sea, más cantidad de fibra va a tener. Uh-huh. Por ejemplo, si pensamos en la harina de trigo integral, aporta 3 veces más fibra alimentaria que una harina blanca de trigo. Que ya hemos hablado muchas veces de los beneficios, pero beneficios para un correcto tránsito intestinal, para el equilibrio de la microbiota intestinal y todo el impacto que tiene a nivel de nuestro humor, de nuestro metabolismo, de nuestras defensas. También ayuda a la absorción lenta del azúcar y menor también cantidad de colesterol, y nos da saciedad. O sea, por lo que más lo queremos es por todas estas cosas. También las harinas de cereales y legumbres van a tener variedad de vitaminas y minerales, mismo concepto que recién, cuanto más integral sea, más vitaminas y minerales va a tener, porque muchas se encuentran en esas cascaritas que se pierden cuando se trata de harinas más refinadas, y proteínas de diferentes calidades, ¿no? Si son granos integrales o si nos referimos a legumbres o quinoa, van a tener mayor cantidad de proteínas. Y en general son magras, a excepción de la soja, que esa tiene un 20% de grasa.
Mira.
Ahora, si hablamos de harinas de frutos secos y semillas, esas no aportan almidón. Lo que aportan principalmente son grasas de buena calidad. Por ejemplo, la harina de almendras aporta un 57% de grasas, la de lino un 40% y la de chía un 30%. Son grasas de las buenas, de las poli y monoinsaturadas.
Mira.
Uh-huh. Ahora, para poder beneficiarnos de estas grasas buenas, es importante molerlas justo antes de su consumo para evitar que estas grasas se oxiden. Y también aportan una buena dosis de fibra. Entonces, grasas buenas más fibras tienen una alta saciedad. Pero ¿por qué yo quería explicar esta diferencia? Porque a veces uno encuentra, ¿no?, en redes sociales, una revista, ¡ay, qué bueno! Este pan con harina de almendras, esta torta con harina de semillas de girasol. Y pensamos que por no tener harina de trigo o de cereales, no va a engordar. En realidad, por no tener almidón, no quiere decir que no tenga calorías, es decir, que no nos provea de energía o que no pueda engordar. Todo lo contrario. Por ejemplo, 100 gramos de harina de trigo nos aportan 346 calorías, mientras que 100 gramos de harina de almendras aportan 667, o sea, es casi el doble de calorías.
Mira.
Si comparamos cantidades iguales. Entonces, de cualquier tipo de harina, debemos controlar las cantidades.
Claro.
¿Sí? Y entender que nos van a aportar nutrientes diferentes y que si vamos variando entre ellas también vamos a tener variedad de estos nutrientes.
Y por ahí podemos hacernos otra pregunta, Elizabeth, que tiene que ver entonces con cuál podemos decir que es el consumo saludable de estas harinas. ¿Cuál sería tu recomendación a la hora de consumirlas?
Bueno, hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, la calidad, que algo estuve diciendo, pero elegirlas preferentemente integrales. Si no hay ninguna patología que lo contraindique, las harinas que provienen de granos integrales son mucho más nutritivas y para la mayoría de las personas es una buena recomendación aumentar el consumo de integrales porque en general hay una ingesta de fibra por debajo de lo recomendado.
¿Se consigue, Elizabeth, la harina integral, por ejemplo, la harina de trigo integral en los supermercados?
Sí.
¿Es de fácil acceso? ¿Qué?
Sí.
Bien.
Antes no era tan fácil, o se conseguía una demoltura como bastante gruesa, como con mucho salvado que se notaba. Ahora incluso hay unas que son molidas finas. Y si no, hay tiendas que tienen molienda y se dedican exclusivamente a esto, a tiendas de productos naturales. Pero sí, gracias a Dios, cada vez es mucho más fácil el acceso a estos productos.
Bien, bien.
Uh-huh. Ahora, tampoco con esto quiere decir que tengamos que consumir todo 100% integral. Por ejemplo, la harina de trigo blanca, la refinada, en nuestro país está fortificada con hierro y ácido fólico. Entonces tampoco que es la mala de la película. Lo que podemos hacer es beneficiarnos de las dos cosas. Por ejemplo, sustituyendo en las preparaciones que haríamos con harina de trigo, la mitad sustituirla por harina de trigo integral y así beneficiarnos de las dos cosas.
Qué bueno.
Lo que también es importante es variar, ¿no? Que no siempre sea trigo, puedo usar otras harinas, avena, centeno, garbanzo, y siempre, siempre cuidar la calidad de las preparaciones porque capaz podemos pensar, ay, mira, estoy comiendo pan. Sí, bueno, pero si como un pan francés, por más que sea con harina blanca, no va a tener, o sea, una flauta de pan tipo baguette. Está hecho con harina, con agua, levadura y no tiene aceite, no tiene azúcar. Ahora capaz que estoy pensando en un bizcocho, una media luna, bueno, ella va a ser alto en grasas saturadas, en azúcar, o sea, que cuidar la calidad ¿no? Esas otras cosas que puede tener agregada esa harina que estamos hablando que puede ser de buena calidad, contemplarlo. Así que calidad primero, cuidar. Lo segundo es la cantidad, ¿ah? Porque las porciones hay que tenerlas en cuenta. Aunque el concepto general es moderación, cuánto tiene que comer cada uno va a depender mucho según la persona, según su nivel de actividad física, según la etapa de la vida, el estado nutricional, ¿no? Tal vez si ustedes me escuchan así, una recomendación general, sin conocerlo, yo diría, bueno, no agregue pan o galletas en las comidas principales, en un almuerzo, una cena. Uh-huh. Pero tal vez haya personas que sí lo necesiten, alguien que trabaja en la construcción, un deportista, un adolescente que está en crecimiento, alguien que está con bajo peso, capaz que sí lo necesita. Entonces, siempre ante la duda, buscar la orientación de un licenciado en nutrición de cuáles serían las cantidades adecuadas para uno y la frecuencia que tiene que ver con cada cuánto yo consumo estos alimentos, ¿sí? Las harinas o de cereales, de legumbres y también las de frutos secos y semillas las podemos consumir en una base diaria, pero estamos hablando sí de evitar comportamientos no saludables como picoteos entre horas, comer de paquetes que por ahí o de asaderas que perdemos un poco la noción de las cantidades que comemos y siempre entender las cosas que comemos una vez cada tanto no nos hacen ni bien ni mal. Si yo como una torta de cumpleaños normal, común y corriente, una vez al mes, cada dos semanas, cada vez que tengo una reunión, no es lo mismo que consumirla todos los días con el cafecito después del almuerzo. Entonces la frecuencia importa y lo que buscamos en general es un balance y tener este concepto general de moderación.
Vamos a dejar, si te parece, Lisa, para después de la pausa, una pregunta bien importante, porque un poco vos lo mencionaste ahí, ¿a quién se le puede recomendar consumir más o menos harina? Y allí entra en juego una pregunta bien frecuente, que es esa de ¿engordan las harinas, como se suele decir? Bueno, nos quedamos con esa pregunta para que la licenciada en nutrición, Elizabeth Barcia, la responda luego de una breve pausa.
Si lo deseas, puedes estar en contacto con Radio Transmundial Uruguay por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
¿Cómo está instalado en nuestras sociedades? No sé si decir, Elizabeth, en toda nuestra sociedad occidental, quizás en los países que tenemos ascendencia europea, en el Río de la Plata, quién sabe, bueno, pero ¿cómo está instalado el consumo de harinas, el pan como esa base infaltable en todas las comidas? Y bueno, un poquito nos ha estado ayudando en el bloque anterior la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia a quitar algunos mitos o algunas comprensiones erróneas acerca de la harina, entender que pueden venir de distintos granos, de distintos cereales, que es posible que usted tenga un consumo saludable de estos distintos tipos de harina. Nos recomendaba allí, Elizabeth, incorporar la harina integral en nuestra dieta. Y nos quedó, antes de la pausa, Elizabeth, una pregunta bien frecuente que tiene que ver con esta idea de si la harina engorda, sí o no. Contanos un poco de eso.
Bueno, no tiene por qué. O sea, toda harina tiene la capacidad de engordar porque tiene calorías, como podría engordar comiendo manzanas o cualquier otro alimento. Claro. ¿Ah? Cualquier alimento que tiene calorías tiene el potencial de engordar cuando una persona lo consume en cantidades que hacen que la ingesta de energía sea superior a la que necesita, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre hay un tema, como decía, de cantidad y de frecuencia. Pero yo acá quiero hacer una aclaración. La calidad importa, ¿ah? Porque cuando hablamos de harinas como las harinas integrales, no solo de trigo, de avena, las de legumbres como los garbanzos, entre otras, estamos hablando de un alimento que puede ayudar al control de peso por su alto contenido de fibra. Cuanto más fibra tiene un alimento, más saciedad nos da.
Mira. Uh-huh.
o sea que nos ayuda a regular el apetito. También el lentece la absorción de los carbohidratos. Eso quiere decir que nos ayuda a tener un mejor control metabólico. Eso, mejor control metabólico, habla de ciertos, habla del nivel de azúcar en la sangre, pero también de ciertos niveles de hormonas en la sangre. O sea que en definitiva eso también me va a favorecer a un descenso de peso, por ejemplo, o a mantener un peso que yo ya tengo saludable. Y estas harinas integrales, como les decía, sea de trigo, de avena, de centeno, las fibras que tienen una acción prebiótica. ¿Qué es esto?
A ver.
Es que puede ser fermentada por los microbios que viven en nuestro intestino, ¿sí? Los microbios buenos de nuestro intestino, y se producen unos compuestos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que luego utilizan como energía. Entonces se estima que hasta un 10% de la energía en una persona que tiene una alimentación omnívora, o sea, que come tanto carnes como verduras, puede provenir de esta producción de ácidos grasos de cadena corta, y que esto luego va a influir en la ingesta de energía de la persona, porque las fibras son partes de los alimentos de origen vegetal que nosotros no digerimos y llegan a nuestro intestino, o sea, que eso luego sería desechado. Pero ¿qué hacen estas bacterias? Al fermentarlo, parte de eso que se desecharía, ellos dicen, no, mira, obtengo un 10% de la energía del día de acá. Eso quiere decir que después nosotros comeríamos menos, porque ya obtuvimos esa cuota extra de energía. Eso también tiene beneficios a nivel metabólico, y entonces tenemos un impacto positivo en que ingerimos menor cantidad de calorías luego. Así que nos da más saciedad, comemos menos. Así que las harinas integrales, si nosotros solo miramos las calorías, vemos que tienen las mismas calorías que una harina blanca común y corriente, solo que hacen la diferencia por un tema de su calidad, y en este sentido sí pueden ayudarnos incluso hasta a adelgazar.
Mira, bien, otra pregunta que surge y que hemos escuchado mucho en los últimos años tiene que ver con, por ejemplo, el caso de los celíacos. La pregunta es si existen contraindicaciones para el consumo de harina. Si por ahí alguna persona le puede decir, no, mejor vos no consumas. O bueno, mismo, como decía, estos casos de la enfermedad celíaca en los cuales definitivamente no se puede consumir determinadas harinas. Contanos un poco de eso.
Claro, cuando yo hablo de harinas, estoy hablando de una gran bolsa de cosas. Claro. Entonces, hay harinas con diferentes composiciones. En algunos casos se reduce la cantidad y frecuencia de consumo de las harinas todas en general o de algunas específicas por intolerancias o patologías, que ya sea por su contenido de fibra o de fructanos, que son también unos compuestos de la fibra, se genere distensión abdominal, diarrea, cólicos, estreñimientos, ¿ah? Eso es una de las razones por las que a alguien se le puede decir, no, mira, mejor de todas las harinas elegí estas y no las elijas integrales o elegí las en menor cantidad o frecuencia. En el caso de las personas celíacas o personas que tienen sensibilidad al gluten no celíaca, sí tienen que hacer una dieta estricta sin gluten de por vida. El gluten es una proteína que está naturalmente en algunos cereales, como el trigo, la cebada y el centeno, o en cereales como la avena, que luego se contaminan en la molienda con gluten, o bueno, cualquier otro alimento que se haya podido contaminar en la cadena de producción. Entonces, el gluten en sí no aporta nada desde lo nutricional, o sea, los aminoácidos que aporta se pueden cubrir perfectamente con otros alimentos de la alimentación. Entonces, si la persona es celíaca o tiene sensibilidad al gluten no celíaca, por supuesto que estos cereales o harinas que provengan de estos cereales no se consumen, pero sí se consumen otros que no tienen el gluten. En personas que no tienen intolerancia, no hay por qué eliminar el gluten de la alimentación. Y esto lo digo porque a veces por moda o porque tal famoso hace la dieta sin gluten, o porque a veces está esta idea, ¿no? Uno va a los supermercados y hay góndolas verdes todas llenas de productos light y saludables y aparecen los productos sin gluten. Entonces están a veces estas ideas de madres que le dan a sus hijos productos sin gluten porque piensan que son más sanos, o personas que piensan que si comen sin gluten no engordan, y nada de esto es cierto. O sea, no hay razón científica para aconsejar alimentos sin gluten en personas que no sean celíacas, no tengan sensibilidad al gluten no celíaca, ¿no? Entonces, no nos guiemos por todo lo que vemos en redes sociales o dietas de moda, porque no hay estudios que establezcan una relación de causa-efecto entre consumo de alimentos sin gluten y los beneficios para la salud en personas, ¿no? El gluten, yo recién dije, no aporta nada que sea indispensable para la salud, pero los alimentos con gluten, incluidas harinas integrales que yo mencioné recién, son ricos en otros nutrientes que sí son indispensables. Por ejemplo, esto que hablaba de la fibra de los granos integrales. Entonces, si alguien no necesita eliminarlos, los elimina estos cereales con gluten, se está perdiendo de los otros beneficios que aportan, ¿no? Uh-huh. Y con esto de que a veces el marketing nos hace creer que cierto alimento sin gluten es más sano, saber que, aunque a veces sea gluten free o libre de gluten, muchas veces son alimentos procesados que tienen una alta cantidad de azúcar, de grasa saturada, grasas trans, sal. Entonces, no guiarnos por eso. Claro. Son además alimentos mucho más caros. No sería necesario.
Bien, llegando ya un poquito al final de este cuestionario sobre las harinas, Elizabeth, nos queda una gran pregunta que también se dice mucho por ahí, se escucha. ¿Las harinas generan adicción?
Bueno, en individuos susceptibles, los carbohidratos con alto índice glucémico pueden llegar a disparar comportamientos adictivos. Ahora, ¿qué es un índice glucémico? El índice glucémico es la medida de la rapidez que un alimento puede elevar los niveles de azúcar en la sangre después de que los consumimos. Entonces, los alimentos con alto índice glucémico, por ejemplo, es el azúcar, las harinas blancas refinadas de cereales, como puede ser el trigo, pero también otras, como el arroz, ¿sí? Derivados de ellos, por ejemplo, los pan blanco, ¿ah? Pero eso anda en un índice glucémico alto, ¿sí? Es en una base de 100, está en 95. ¿Ah? Ahora, si pensamos en un pan integral, el índice glucémico se reduce a la mitad, se quedan 51, o sea que ahí ya hablamos de un índice glucémico moderado. Pero si vamos y comparamos con un pan multicereal, que va a tener más fibras, incluso a veces tienen semillas, ya el índice glucémico baja a 43 y ahí se trata de un alimento ya de moderado a bajo de índice glucémico. Entonces, ¿qué vemos? Que los granos y las harinas integrales, por su aporte de fibra, además de los carbohidratos, nos protegerían de una posible adicción, ¿no? Y también esto de combinar integrales con integrales, porque baja el índice glucémico. O sea, no es lo mismo una harina completamente blanca que si yo estoy comiendo, ¿no?, un pan completamente blanco que si estoy consumiendo un pan integral. Y las harinas integrales, como yo mencioné hace un rato, dan alimento, dan fibras a las bacterias buenas de nuestra microbiota intestinal, que cuando están en equilibrio influyen positivamente en nuestro estado de ánimo. En el intestino se produce hasta el 90% de la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, también dopamina, y entonces este buen estado de la microbiota intestinal repercute en nuestro buen estado de ánimo, con menor estrés y menor ansiedad. O sea que podemos decir que de alguna forma, cuando las harinas son integrales, nos protegen de este tipo de situación que se podría llegar a dar de adicción. Pero remarco eso, no es en todas las personas, tienen que ser personas susceptibles.
Bien, bien, entonces nos quedan allí unos cuantos consejos. Pienso, Elizabeth, que quizás lo más sobresaliente es esto que nos llamaste la atención sobre las harinas integrales, a prestarles quizás un poquito más de atención y buscar la manera de incorporarlas en nuestra dieta por todas esas propiedades que vos estuviste mencionando, pero también considerar esas otras harinas que existen y que no son simplemente la de trigo, que es la que más conocemos. Más consejos de este tipo, más guías de alimentación, recetas saludables, consejos bien prácticos para su cocina de todos los días, usted puede encontrar en la página de Instagram, en el perfil de Instagram de Elizabeth Barcia. Usted lo debe buscar en esta aplicación como Tu Nutricionista UI. Allí encuentra este perfil que se va actualizando día tras día. Tu Nutricionista UI. Y el contacto directo más personal por una consulta justamente de tipo nutricional, un seguimiento, un asesoramiento con Elizabeth Barcia es por el 098-940-255. Repito, el contacto con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia es el 098-940-255. Elizabeth, te esperamos la próxima semana, si Dios quiere, para presentarle a nuestra audiencia otro tema que tenga que ver con esto de comer pensando.
Hasta la semana que viene.
Hemos visto con la licenciada Elizabeth Barcia que harinas hay muchas y no es sencillo englobarlas a todas bajo una misma etiqueta porque tienen diferentes orígenes, diferentes características y diferentes efectos en nuestros cuerpos y nuestra salud. ¿Sabe que esto me recuerda a aquel pasaje de Mateo capítulo 7 en el que Jesús está exponiendo en el contexto del Sermón del Monte? Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y habla el Señor Jesús en este pasaje acerca de los falsos profetas, y es importante ponerlo esto en contexto. Pero fíjese cuánto nos hace pensar esta frase sobre nuestra propia situación espiritual. Le pregunto, ¿cuál es nuestro fruto? Porque quizás, así como metemos a todas las harinas en una misma bolsa, usted y yo decimos, sí, somos cristianos, yo soy cristiano. ¿Le ha pasado presentarse abiertamente de esta manera? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que está mostrando su vida? ¿Cuál es el fruto que usted está dando? ¿Qué es lo que usted está produciendo? ¿Son frutos dignos de arrepentimiento de una persona que realmente ha comenzado una nueva vida con el Señor Jesús? ¿O son frutos de una persona que todavía vive de acuerdo al sistema de este mundo? Y mire que esto no es una pregunta para que usted y yo nos asustemos de pronto y comencemos a cuestionar nuestra salvación. No, no. Es una pregunta para que realmente estemos reflexionando cuánto estamos sometiendo nuestras vidas a la dirección del Espíritu Santo y de la Palabra. ¿Cuánto estamos permitiendo que la Palabra de Dios trabaje en nuestros corazones? ¿En qué medida el Señor Jesús es realmente el Rey y el ejemplo máximo en nuestra vida? Bueno, tomemos, usted y yo, decisiones que nos acerquen a Dios y permitamos que Él transforme nuestros corazones y produzca a través de nosotros ese fruto espiritual eterno. Seamos, en conclusión, hombres y mujeres prudentes, que como dice allí al término de Mateo capítulo 7, están construyendo sus vidas sobre la roca.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.